noches, todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Siempre os recordamos que estamos con vosotros los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a través del primer portal del conocimiento sobre África del CIDAF, ucm.es. Pues todos bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hablamos de arte, hablamos de literatura. Y lo vamos a hacer con una rifeña, ella se llama Asmaa Ouattara. Nació en Alhucemas. Y está aquí para presentarnos su obra El Eterno Retorno, una obra que ya se publicó previamente en catalán, ya que ella escribe en catalán. Y que ahora nos presenta a través de la editorial Diwan, a quien damos las gracias, sobre todo a Teresa, quien ha efectuado estas buenas gestiones para que tengamos hoy aquí a Asmaa. Pues a través de la editorial Tiguan ha sacado esta obra, El Eterno Retorno, en castellano. Antes ya había publicado entre Sendra y Foc. Pues estaremos hablando del Eterno Retorno, una obra que habla del reto de vivir entre dos mundos. Un reto al que se enfrentan mujeres que reinician su vida lejos de su país. De eso estaremos hablando con Asmaa Ouattara. Un poquito después de la actualidad del continente y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, que os va a interesar, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Why? y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Control and choke the world. Universal field marshal in a partial. We play the white selection without objection.
Thank you. ولهي خايفة لا تخلي طالعة في العقبة والنار قد طافي وهنا ولهي خايفة لا تخلي طالعة في العقبة والنار قد طافي
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por el Parlamento de Transición de Burkina Faso, que ha aprobado por unanimidad una ley que disuelve todos los partidos y movimientos políticos del país. Una decisión que marca un giro decisivo en su estructura institucional y consolida el poder de la Junta Militar, encabezada por el capitán Ibrahim Traoré, quien iba a traer la democracia. La medida, respaldada por los 69 miembros con derecho a voto de la Asamblea Legislativa de Transición el pasado 9 de febrero, elimina el marco legal que regulaba la actividad política desde hace más de dos décadas. En concreto, deroga la ley de 2001 sobre partidos y movimientos políticos, así como la normativa de 2009 relativa a su financiación, las campañas electorales y el estatuto de la oposición. Guinea Ecuatorial y Camerún firmaron el pasado 3 de febrero un acuerdo operativo para la extracción de gas de las reservas de Yoyolanda durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio del Pueblo de Malabo. Los dos países ya han firmado un tratado bilateral para la extracción conjunta del yacimiento en marzo de 2023. La reciente ceremonia oficial de firma, presidida por el vicepresidente del país, oficializó el tratado y constituye un paso concreto importante hacia la extracción. El yacimiento se encuentra en las aguas costeras entre ambos países, con una parte en la zona territorial de Guinea Ecuatorial y la otra en aguas de Camerún. Seguridad a cambio de minerales. Ese es el eje del acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la República Democrática del Congo, base del acuerdo estratégico firmado el pasado 4 de diciembre en Washington. En esa misma ocasión también se suscribió una declaración conjunta entre la República Democrática del Congo y Ruanda para la aplicación de los acuerdos de paz. Un primer paso concreto para la implementación del partenariado es el acuerdo preliminar anunciado el pasado 3 de febrero entre Orion Critical Mineral Consortium y la empresa Glencore, que contempla la posible adquisición por parte del consorcio del 40% de las dos compañías mineras congoleñas actualmente propiedad de la multinacional suiza. Se trata de Mutanda Mining y de Kamoto Copper Company. El Orion Critical Mineral Consortium tiene como objetivo apoyar a Estados Unidos y a las naciones aliadas y asociadas en el desarrollo de las cadenas de suministro seguras, responsables y resilientes para minerales esenciales que respalden el crecimiento económico futuro y la seguridad, según el comunicado oficial que anunció su creación. El acuerdo, aún en fase de finalización, podría alcanzar un valor de 9.000 millones de dólares y permitiría situar bajo influencia estadounidense a dos productores clave de cobre y cobalto congoleños. Un pescador de 52 años murió el pasado 4 de febrero tras ser atacado por un cocodrilo cuando huía de una manada de elefantes en el este de Zambia, según ha informado la policía local. El incidente tuvo lugar cuando el pescador regresaba de pescar con dos amigos y se toparon con los elefantes. Para escaparse de los elefantes, el pescador se zambulló en un arroyo cerca del río Luangwa. cuando entonces un cocodrilo lo atacó mordiéndole el muslo derecho. El pescador logró escapar del cocodrilo golpeándolo con un palo que tenía en las manos y consiguió arrastrarse fuera del arroyo. Sus dos compañeros pescadores, que observaban desde lejos, acudieron a ayudarlo y lo sacaron de la orilla mientras sangraba profusamente. Intentaron detener la hemorragia, pero lamentablemente su compañero falleció desangrado. De las 26 muertes relacionadas con la fauna salvaje registradas en Zambia, en 2023, 15 fueron causadas por ataques de cocodrilos, la mayoría a lo largo del río Luangwa.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy hablamos, bueno, de literatura, de movimientos sociales, del movimiento Amací. Vamos a hablar de todo ello con Asma Ouattara. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Mohamed Ben Abdellah de Fez, en Marruecos. Es máster en construcción y representación de identidades culturales por la Universidad de Barcelona y máster en agentes de igualdad de oportunidades por la Universidad de Lérida. Además, además es escritora, ha escrito El Eterno Retorno en 2018, aunque sigue siendo un libro que sigue moviendo y sigue presentando, y en 2019, un año después, entre Sendra y Foc, poemas dedicados al movimiento popular Rifeny, que ha presentado en catalán y amazic en una edición bilingüe. Asma, encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
El Eterno Retorno. El Eterno Retorno es un libro de mujeres, es un libro feminista, es un libro de mujeres que viven en dos mundos.
Es un poco todo esto, si se puede decir. Es un libro que relata historias ficticias, pero que parten de situaciones reales de mujeres migrantes de origen marroquí, a algunas amazigh y algunas no, de origen marroquí en general, que exactamente viven en dos mundos, sí, entre dos mundos, el de acogida y el de origen.
Hay una frase de tu libro que dices: el maleït dol migratori no ens deixa abraçar tot el que aquesta terra ens dona. El maldito duelo migratorio no nos deja abrazar todo lo que esta tierra nos da. Esta frase se ha convertido casi en el mascarón de prueba de tu libro. Una obra, digamos, que resumida en una frase. ¿Qué querías expresar de una forma más amplia?
El hilo conductor del libro es esto, precisamente: vivir entre dos mundos, no lograr olvidar nunca el país de origen, porque se viene en una determinada edad. La mujer protagonista del libro es una mujer que no ha nacido ni ha crecido aquí, es una mujer que ha llegado con una cierta edad, con una vida ya hecha en su país de origen, con proyectos previos, con estudios o no, con toda una vida en definitiva, y le cuesta más que a otras personas, pues, que hayan nacido o crecido aquí, según qué problemas se encuentren. También le costará más empezar de nuevo, familiarizarse con una nueva sociedad, una nueva lengua, una nueva cultura, y lleva el duelo siempre consigo. Lleva el país consigo, lleva la cultura consigo, la lengua consigo de origen, y no logra superar el duelo. No lograr superar el duelo hace que no debería integrarse, porque esto ya es un debate más amplio, ¿no?, sino quizás a abrazar, como dice la frase, ¿no?, todas las oportunidades que igual la sociedad de acogida ofrece, a pesar de las otras diferentes dificultades y obstáculos, ¿no? Es lo que viene a decir esta frase.
Además de no integrarte plenamente, o por lo menos psicológicamente, que socialmente evidentemente se puede, además de no integrarte, dejas de pertenecer de algún modo a la sociedad de origen, porque cuando vuelves ya no estás integrado tampoco en tu sociedad de origen.
Se dice mucho, ¿no?, esto de que cuando estás aquí se te considera extranjero y cuando vuelves a tu país de origen se te considera también extranjero, ¿no? Decía antes que lo de la integración es todo un debate, porque si se plantea como un movimiento unilateral, ¿no?, los que vienen de fuera son los que se tienen que integrar únicamente, que esa integración tiene que ir a detrimento de tu identidad de origen, ¿no?, tu lengua, tu cultura, tus tradiciones, etcétera, pues no viene a ser integración, sino más bien asimilación, ¿no? Y que la sociedad de acogida, pues, no se plantea integrarse también en toda la diversidad que viene de fuera, ¿no?, todo lo que puede ofrecer como maneras nuevas de vivir el mundo y habitarlo, ¿no?, costumbres, tradiciones, diversidad lingüística. Pues si el movimiento no es bilateral, no estaríamos hablando de una verdadera integración, ¿no?, sino más bien quizás de una asimilación. Y al fin y al cabo, uno viene para vivir, para mejorar su vida, tiene la obligación de respetar las normas del país, las leyes del país, ¿no?, ser respetuoso con la diversidad de los demás, y ya, no tiene por qué perder sus raíces ni perder lo que lleva consigo desde su país, siempre y cuando esto sea respetuoso también con las leyes y con los derechos humanos.
Ahora estaba recordando una frase de una canción del grupo Bison Aviso, un grupo franco-congoleño, del Gran Passy, en el cual decía: el culo entre dos sillas. Es un poco la misma situación, ¿no?
Sí, exacto, sí. Vivimos entre dos mundos. A veces se vive muy bien porque tú aprovechas, entre comillas, pues lo bueno que te ofrece cada mundo, ¿no? Y esto da mucha riqueza y da mucha margen de escoger también, ¿no? Y a veces, pues, uno vive, no sé, como encarcelado, ¿no?, de alguna manera. Depende también del momento, de la situación, del contexto en el que te ha tocado vivir, etcétera.
Me imagino que cada uno es un mundo, cada uno será diferente, pero también podemos hacer un paradigma o un modelo sobre el que poder hablar. ¿Cuándo podemos considerar que uno está completamente integrado en una sociedad de acogida? ¿Cuándo un inmigrante puede considerarse completamente integrado, si esto puede llegar a pasar?
Claro, depende de lo que entendamos por integración. Yo recuerdo ahora pues la frase que suele decir mucha gente autóctona que no ha emigrado de ningún sitio, ¿no? Que ha vivido aquí generación tras generación, que dice pues uno no se puede enorgullecer de integrarse en una sociedad pues machista, racista, etcétera, ¿no? Y si pensamos en la integración como lo que decía antes, dejar de lado todo lo que tú eras antes de venir aquí, pues esto por mí tampoco es integración, ¿no? Y si se entiende por integración, integrarse en el tejido asociativo, cultural, político, etcétera, la sociedad autóctona misma está dividida entre gente que no está integrado en este tejido y otra que sí. Dependerá también de los intereses de cada persona. Por mí el techo de la integración es esto, respetar las normativas, respetar las leyes, siempre y cuando ellas no sean discriminatorias, porque yo una ley de extranjería no la respeto porque es discriminatoria, pero hay muchas que sí, que lo son y se tienen que respetar. Es este el techo, ¿no? Aprender el idioma, los idiomas del país donde has venido a venir, ¿no? Participar en la construcción positiva de este país desde tu lugar, desde lo que puedes aportar y la riqueza que llevas dentro. Para mí esta sería la integración. Si las expectativas de la integración van más allá de esto, pues no habrá nunca integración, porque no se puede, básicamente.
Y como inmigrante, ¿cuáles son los mayores obstáculos o los que uno se puede encontrar a la hora de afrontar esa integración?
Claro, también dependerá del perfil de cada persona, de cada colectivo, pero en general, y ligando con el libro, ¿no? Habla de mujeres sobre todo, pero también hombres, pero de una cierta edad, como he dicho antes, sin conocimiento del idioma, igual con estudios previos, hablando de una minoría, pero la mayoría no, de una determinada clase social. Habrá gente que tiene permiso de residencia y otra que tendrá que luchar para conseguirlo. Y llegar aquí y no tener esta igualdad de partida, pues te sitúa en una situación de vulnerabilidad bastante importante, y topas con diferentes ejes de discriminación, no solo uno. Uno es el legal, que es la ley de extranjería, como dije antes, que te considera un ciudadano o ciudadana de segunda o tercera categoría. El otro es el desconocimiento de la lengua, el pertenecer a una clase baja sin recursos. El otro es el ser mujer, ¿no? Porque las vivencias son diferentes, la discriminación los atraviesa de manera también diferente, y añadiéndole la mirada de la sociedad, ¿no? Desafortunadamente, en la sociedad española sigue habiendo mucho racismo y mucha estigmatización hacia las personas de origen migrante, las mujeres más y las mujeres musulmanas aún más, ¿no? Es decir, que no solo es un obstáculo, sino que es como una montaña que te encuentras en tu camino para acceder a los servicios, para lograr tener un lugar aquí, ¿no? Para estudiar, para trabajar, para conseguir vivienda, etcétera, etcétera. Es un camino muy duro que se transita como se pueda.
Y además, aquellos migrantes que llegan a Cataluña, digamos que afrontan un reto más difícil, porque no es simplemente integrarte en una sociedad, sino integrarte en una sociedad que está integrada en otra sociedad y además con la que no siempre se lleva absolutamente bien. Sin embargo, tú escribiste el original del Eterno Retorno en catalán, lo titulas en catalán, y también Entre Senda y Foc está titulado en catalán, y también digamos que toda su difusión ha sido en catalán. ¿Por qué esto?
Sí, yo pertenezco a la etnia amazigh. Mi lengua materna es el amazigh, es una lengua que ha sufrido marginación durante siglos y siglos. Yo he vivido con esta marginación, fui víctima de ella. No estudié mi lengua materna, fui alfabetizada en otras más bien, que son el árabe y el francés. Mi conciencia identitaria de pertenecer a un pueblo que también tiene derecho a sus derechos lingüísticos y culturales, valga la redundancia, cuando llegué aquí y topé con el catalán, porque ni siquiera sabía que existía el catalán, pensaba que solo se hablaba español. Me identifiqué mucho, ¿no?, con esta lengua que también ha vivido, digamos, históricamente la misma situación que mi lengua materna. Es la lengua cooficial de Cataluña junto con el castellano, y yo castellano ya sabía un poco desde mi país de origen, y aquí también entendí que para trabajar en la administración pública o al menos trabajar con lo que has estudiado, porque yo pensaba que trabajaría con lo que había estudiado, pues tienes que estudiar la lengua del país, ¿no? Y me puse a estudiar el catalán y llegué pues a profundizar en mis estudios de esta lengua, y cuando quise escribir es lo que me ha salido, básicamente. Me ha salido a escribir en catalán, Y también había un momento en el que, digamos, dominaba a nivel literario más recursos en catalán que en castellano, ¿no? Pensaba que si tenía que escribir y que si tenía que publicar sobre todo, igual si lo hago en castellano, pues no saldría bien escrito, ¿no? Mi dominio del catalán en algún momento era más que el castellano.
¿Crees que hay diferencia entre cómo vive un inmigrante en una sociedad catalana y en el resto de España?
No, no lo creo. No lo creo. Yo no he vivido nunca en una sociedad plenamente castellana, digamos, pero yo no creo, porque creo que lo que discrimina más es la ley de extranjería, que es igual vayas donde vayas, en todo el Estado español, y la mirada de la sociedad es la misma. En la sociedad de acogida hay personas que, como digo siempre, son aliadas, ¿no?, de las personas migrantes y son defensores de las causas justas, sean cual sean, y te acogen bien y te tratan bien y te ayudan, ¿no? Y hay otras que no, y hay otras que no en todas partes, sea en Cataluña o en otro sitio.
Como has dicho, eres del pueblo amazigh, es tu pueblo de origen. ¿Cuál es la situación actual del pueblo amazigh que está representado en tu libro, tras las épocas de colonización española y francesa y tras, digamos, la pertenencia a los estados marroquí y argelinos con un proceso de arabización forzosa a lo largo del tiempo?
Quisiera aclarar que el pueblo amazigh está en todo el norte de África, no solo en Marruecos y en Argelia. También está en Libia, en Tunisia, una parte de Mauritania. Está también en Níger y está en Mali, Burkina Faso, una pequeña parte también. Y está en un oasis de Egipto y, por supuesto, los guanches de las Islas Canarias. Es, digamos, territorio donde habita ahora o había habitado, pues, población amazigh.
Es el pueblo bereber,
Sí, exacto. Se conoce más por bereber que por amazigh.
el pueblo originario de África del Norte.
Correcto, correcto, sí. Y ha vivido, pues, diferentes colonizaciones, desde la griega, la fenicia, la romana, la bizantina, hasta llegar al árabe, ¿no? Y después, pues, la francesa y la española, etcétera. Y la lengua, pues, ha padecido también mucha marginación, como dije antes. Ha habido muy pocas épocas en las que tuvo reconocimiento oficial, única y exclusivamente cuando gobernaron los almohadas y los almorávides, que eran dinastías musulmanas amazigh. Aparte de eso, siempre ha vivido, pues, en los márgenes. En amazigh se ha hablado en la comunidad, en la familia. Nada más después de la creación del movimiento amazigh, el movimiento cultural amazigh que empezó Argelia y se extendió en todo el norte de África, es cuando se ha empezado, pues, a conseguir algunos derechos, ¿no? Ahora es lengua oficial en Marruecos desde el 2011 y en Argelia desde el 2016. Se puede decir que ahora estamos en otro momento, ¿eh? De pasar a no poder hablarlo en público porque se te podía castigar, de pasar a no poder darle un nombre amazigh a un recién nacido, a no escribir tu lengua ni leerla en ningún libro, a vivir una situación en la que sí tu lengua es oficial, aunque la oficialización en la práctica está siendo muy lenta. Pero ya estamos hablando de un cinema amazigh, de un teatro en amazigh, de la lengua que se está empezando a enseñar a las escuelas, de libros escritos en amazigh, etcétera.
Este activismo en pro de la causa amazigh lo desarrollas a la vez que tu actividad feminista y, digamos, tu activismo político y social.
Sí, estas dos vertientes, si se puede decir, me han acompañado casi toda mi vida activista, tanto allí en Marruecos como aquí. Siempre he luchado por los derechos humanos en general y en concreto los de las mujeres, desde asociaciones de ahí, desde movimientos informales y en paralelo por los derechos del pueblo amazigh. Pienso que son dos luchas que no se pueden separar una de otra. Y como mujer amazigh, pues se conjugan, si puedo decirlo así, muy bien la lucha feminista y la lucha identitaria. Y aquí he continuado lo mismo, añadiéndole la lucha, pues, por los derechos de las personas migrantes y de las mujeres migrantes. Y ha habido momentos que he luchado más a favor de una causa que otra, o me ha absorbido más tiempo una que otra, pero siempre les he dado importancia en mi vida.
El eterno retorno lo sacabas en 2018, en febrero, en 2019 entre Sendra y Foc, ahora con la editorial Diwan vuelves a reeditar El Eterno Retorno y lo estás presentando últimamente. ¿Tienes algún trabajo más? Porque desde 2019 que yo tenga aquí por lo menos puesto, estás parada, literariamente.
Es verdad, es verdad. Haces bien de preguntármelo porque esto me anima a ponerme a la manos a la obra. Bueno, de hecho, me llevó mucho tiempo el trabajo, la familia, y no he tenido todo el tiempo suficiente para dedicarme, no a escribir, porque siempre escribo, pero a publicar. Y sí, mi intención es volver a publicar lo que tengo escrito, lo tengo que ordenar, que pulir, que releer y todo esto. Pero sí, sí, tengo en mente volver a publicar algún otro libro. Pero ahora estoy bastante implicada en la promoción del Eterno Retorno, porque pienso también que, digamos, se merece llegar a un público más amplio. De hecho, esta es la finalidad de la traducción al castellano, ¿no? Siempre tuve ganas de llegar a otro público fuera de Cataluña, o incluso en Cataluña público que no lee en catalán, y por eso me puse a traducirlo, y muy agradecida con la editorial Diwan, pues, que ha caído en este libro y lo ha publicado. Y ahora pues está presentado en diferentes sitios.
Bueno, y se puede conseguir en las librerías, y si no, pues a través de la web, en la editorial Diwan, podéis conseguir El Eterno Retorno en esta edición en castellano sacado por la editorial Diwan. Asma Ouattá, ha sido un placer charlar contigo y tenerte aquí en los micrófonos de Africanía. Que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias, igualmente, un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. We'll be right back.
ويا زين الحراش ادير مجهودك وتحزمه وترى شو صاير في قديم كثير مزيان عبد القادر يهاب وعلام غاب الحال عليا لو يحال يهاب وعلام سلطان الاولياء عبد القادر يهاب وعلام غاب الحال عليا لو يحال يهاب وعلام سلطان الاولياء
We'll be right back.
Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Un máster de titulación propia de la Universidad Complutense y desarrollado por el CIDAD UCM, su Centro de Información y Documentación sobre África. Podrás estudiar la historia de los pueblos negros, sus manifestaciones artísticas, su religión y pensamiento, las diásporas africanas en América y la afrohispanidad. Un máster dirigido por Juan Ignacio Castien Maestro, profesor de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, acompañado por más de 40 profesores especializados en distintas áreas procedentes tanto del mundo académico como del periodismo y de las artes. Más información en Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros.com o en CIDADUCM.es. Nos hemos ido a rescatar a una cantante o una artista a la que ponemos de vez en cuando aquí en Africanía, que es Huria Aichi, perdón por no pronunciar bien el nombre, y mucho menos en bereber, porque es una cantante bereber que además se dedica a difundir la cultura bereber. Ella es de Batna, es de la quinta ciudad de Argelia, está en la zona más cercana a Túnez, hacia el interior, no tanto hacia la zona de Asma, pero una mujer que defiende a través de su arte la cultura bereber. La música chawi. La música de Huria Aichi, con la que llegamos al tiempo de actividades y os hablamos del máster en Ecología Política que tendrá lugar a partir del 6 de abril. Maestría en Ecología Política, que formará sujetos y actores desde el pensamiento crítico y el posicionamiento ético-político como investigadores, que desde la investigación comprometida aporten desde la consultoría la creación de políticas públicas, planes de desarrollo y de gobierno a la transformación de las tensiones y conflictos que acompañan geosociohistóricamente a la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Un título oficial registrado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Una propuesta académica conjunta de la Universidad de Manizales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el FINDE a través de su Centro de Estudios Avanzado en Niñez y Juventud. Máster en Ecología Política desde el 6 de abril. Como ya sabéis, a todas estas actividades podéis registraros a través de la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, CIDADUCM.es. Ciclo La urgencia de comprender narrativas en el marco de los conflictos contemporáneos, un ciclo que tendrá su última conferencia el próximo 24 de febrero, Género y Guerra, Cuerpos, Resistencias y Procesos de Paz. Género y Guerra, Cuerpos, Resistencias y Procesos de Paz, el próximo 24 de febrero, de 7 a 8 y media, en la Casa Encendida, en Madrid. Como Estados Unidos está impulsando la carrera armamentística nuclear, próximo 19 de febrero, organizado por la Campaña para el Desarme Nuclear, un evento virtual. Para registrarse podéis hacerlo a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadfucm.es. Curso gratuito más allá del podcast en tu habitación, el próximo 24 de febrero y durará hasta el 25 de marzo. Un curso gratuito de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, organizado este módulo 2 en Hortaleza con Radio Enlace. Más allá del podcast en tu habitación. Curso gratuito organizado por la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y terminamos con el webinar Perspectivas Africanas sobre la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero. Organizado por Afrobarómetro, y la Fundación William and Flora Hewlett. Y curso Perspectivas Africanas sobre la Salud. Y curso Perspectivas Africanas sobre la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, un webinar organizado por Afrobarómetro. Tendrá lugar el próximo 26 de febrero a las 3 de la tarde vía Zoom. Webinar Perspectivas Africanas sobre la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, próximo 26 de febrero vía Zoom a las 3 de la tarde. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que la semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Asma Ouattá, esta escritora rifeña que nos ha presentado la edición en castellano del Eterno Retorno, editado por D1. Pues muchas gracias a Asma Ouattá, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAFUCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Os dejamos conectados al portal del conocimiento sobre África, cidadfucm.es. Esto ha sido Africanía.
Africanía.